Ustedes seguramente lo saben, ustedes recuerdan las noticias que ya divulgamos. El lunes el Banco Central informó que el Producto Bruto Interno registró una suba de 6,2% en el tercer trimestre del año en comparación con el trimestre inmediatamente anterior. El martes ya hicimos un primer análisis de esas cifras que llevan a una revisión importante de las perspectivas de crecimiento para el cierre del año 2007 y también a una revisión de lo que se prevé para el año que viene. De todas maneras, al final del diálogo que teníamos con el economista Pablo Rosselli, quedaban varias preguntas pendientes. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo con la inversión y con las exportaciones? ¿Cómo debemos interpretar este contexto de crecimiento que vivimos? ¿Estamos, como sostiene el equipo económico, ante un cambio en la tendencia de crecimiento? O sea, ¿debemos acostumbrarnos ahora a tasas de crecimiento mayores a las del pasado? Y, por último, ¿qué desafíos se presentan en este contexto, por ejemplo, en cuanto a presiones inflacionarias? Bueno, vamos a retomar entonces el asunto, vamos a plantearle estas cuestiones al economista Sandra Pérez Ramos, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Sandra.
Buenos días.
Antes de ir a esas preguntas que yo dejaba planteadas recién, para que los oyentes se sitúen, sería bueno que revisáramos rápidamente las principales conclusiones del análisis que ustedes hacían el martes.
Bueno, muy bien. En primer lugar decíamos que la suba de 6,2% tenía, la verdad que escasos antecedentes para un trimestre. Tenemos que retroceder al segundo trimestre de 1980 para observar un crecimiento del PBI tan fuerte, y aquella vez habíamos tenido una suba del orden de 6,4%. En segundo lugar, dijimos que en términos del desempeño sectorial, aunque el crecimiento fue bastante generalizado, esa expansión del PBI de 6,2% tiene mucho que ver con tres sectores fundamentalmente: con el comercio, restaurantes y hoteles, con la industria manufacturera y con transporte y comunicaciones. Y en tercer lugar, marcábamos que desde la perspectiva de la demanda se había observado un aumento muy fuerte del consumo privado del orden de 12,5% en relación al tercer trimestre del año pasado.
Bueno, pasemos a los otros componentes de la demanda agregada. Por ejemplo, ¿qué sucedió con las exportaciones?
Las exportaciones de bienes y servicios mostraron también un dinamismo muy importante en este tercer trimestre y tuvieron una suba de 14,1% en relación al tercer trimestre del año pasado. Eso supone un desempeño notoriamente mejor que el que tuvimos en los dos primeros trimestres del año, cuando habían crecido a tasas del 7,4% y 3,1%. Con esas subas, entonces, en el periodo enero-septiembre, las exportaciones acumularon un aumento de 8,2% en términos reales. Y en esa expansión juega un papel clave las ventas de productos de origen agropecuario, pero también las exportaciones de turismo, porque aumentó el tiempo de estadía de los turistas y también el gasto que efectuaron por día.
Y pasemos a otro rubro. ¿Cómo fue el comportamiento de la inversión?
Bueno, la inversión en activos fijos acumuló una suba de 6,5% en el periodo enero-septiembre frente al mismo periodo del año pasado. Ahora, el comportamiento por trimestre hay que analizarlo con cierta cautela, porque en la primera mitad de 2006 se había construido la central de respaldo de UTE y eso distorsiona un poco las comparaciones en materia de inversión pública. Por otra parte, en la segunda mitad de 2006 hubo un pico de inversión asociado a la planta de Botnia y eso hace que las cifras de inversión privada del tercer trimestre muestren una pequeña caída. Es difícil aislar estos efectos, pero de todos modos, a nuestro juicio, el desempeño de la inversión corregido por estos hechos sigue siendo igualmente muy positivo.
Sí, Sandra, con las cifras estas del tercer trimestre, ustedes en Deloitte revisaron al alza las proyecciones de crecimiento. El gobierno, por otro lado, hizo lo mismo. Y entonces, la pregunta que surge es si el país está encaminándose a un periodo de crecimiento mucho más fuerte que el que tenemos como histórico, ¿no? Como yo lo planteaba en otros términos, ¿está subiendo la tasa de crecimiento de largo plazo o la tasa de crecimiento promedio de la economía? ¿Estamos ante este cambio de la tendencia?
Es bien pertinente esa pregunta. Es cierto, nosotros revisamos al alza nuestras proyecciones. Para este año estamos previendo una suba del PBI del orden de 7,2%.
El gobierno prevé 7,25%.
7,25%, más o menos alineado. Sí. Y para el año próximo manejamos una suba del orden de 6%.
Ustedes prevén más que el gobierno, que prevé 5,25%.
5,25%, exactamente. Y eso es sobre la hipótesis de que la economía mundial va a seguir creciendo a un buen ritmo y de que los precios de los commodities se mantienen en niveles bastante elevados. Si eso a su vez se mantuviera también en 2009, bien podríamos tener una suba del PBI del orden de 4% ese año. Entonces, si se cumplen esas proyecciones, tendremos ya como 6 o 7 años de crecimiento muy fuerte. Y naturalmente eso nos debe hacer pensar que quizás la economía esté logrando crecer en forma sistemática a tasas más altas que las del pasado. Hay que tener en cuenta también que si uno toma periodos muy largos de tiempo, el crecimiento promedio de nuestro país no pasa del 3%. Se sitúa más o menos entre 2 y 3%. Por ejemplo, en los últimos 65 años, la tasa de crecimiento promedio fue de 2,5% anual aproximadamente.
¿Y cuánto podría crecer ahora de manera sostenida la economía uruguaya?
Hay como varios aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, todavía no ha pasado suficiente tiempo de crecimiento fuerte de la economía como para estar seguros de que eso es cierto, esa hipótesis. En segundo lugar, tampoco hay una forma objetiva y única de llegar a un número. Si tomamos el promedio de muchos años hacia atrás, seguimos teniendo una tasa de crecimiento baja, pero tampoco es razonable tomar el promedio de solo 5 años. Lo cierto es que a nuestro juicio hay elementos que nos llevan a pensar que probablemente sí el Uruguay pueda sostener tasas de crecimiento más altas que las del pasado, por ejemplo, de entre 3 y 4% anual por periodos largos de tiempo, aunque sin que eso suponga desconocer que cada tanto habrá periodos recesivos.
¿Y qué elementos son los que les hacen pensar esto a ustedes, Sandra?
Otras veces en el programa hemos comentado que el país ha ido logrando una serie de reformas y de cambios importantes. A ver, se ha consolidado un contexto de estabilidad a nivel macroeconómico, con resultados fiscales razonables, con una inflación relativamente baja. En los 90 el país liberalizó los mercados agropecuarios, procesó una apertura en los puertos, hizo lo mismo en materia de telecomunicaciones. La economía hoy es más abierta al comercio internacional de lo que era a inicios de los años 90. El país está cosechando además los frutos de haber respetado al máximo posible los contratos durante la crisis que vivimos en 2002. Entonces son muchos los factores externos y domésticos también que están haciendo de nuestro país un lugar más atractivo para la inversión.
Ahora, al margen de que, como tú decías, es difícil llegar a un número objetivo de cuál puede ser el crecimiento de largo plazo, ¿Qué consecuencias tiene esa hipótesis de un mayor crecimiento para la política económica? Te lo pregunto porque una de las razones que justamente esgrimió el gobierno para reducir su meta de superávit primario fue que justamente la economía crecía más rápido y por lo tanto el peso de la deuda bajaba también más rápido, el peso de la deuda en relación al producto, ¿no?
Sí. Sí, eso es cierto, Emiliano. La relación deuda pública-PBI ha bajado a un ritmo mucho más rápido que el que en general esperaban todos los analistas hace algunos años. Y eso supone que la solvencia del Estado es mayor y eso deja un espacio para flexibilizar la política fiscal, ya sea con bajas de impuestos o con suba de gastos. Sobre este punto siempre insistimos en que es difícil fundamentar en base a criterios técnicos cuál tendría que ser el nivel de superávit primario. Un superávit primario un poco mayor genera una reducción de la deuda más rápida. Un superávit un poco menor genera una reducción más lenta. Ahora, si la economía crece por mucho tiempo a tasas altas, esta discusión de alguna manera pierde relevancia. Pero de antemano no podemos estar seguros de cuánto crecerá efectivamente la economía. Y ante esa incertidumbre, el gobierno tiene que elegir en base a un conjunto de objetivos que desea perseguir. De todas maneras, parece razonable pensar que la economía está creciendo más rápido de lo que será sostenible en el tiempo. Que estamos en la fase alta del ciclo económico y que al menos entonces una parte de los ingresos tributarios que hoy tenemos podrían resultar siendo ser transitorios.
Para terminar, la última de las preguntas que habían quedado abiertas, con este crecimiento que muestra la economía uruguaya. ¿Qué desafíos se presentan en materia de inflación? Quiero decir, ¿esta expansión de la economía de nuestro país puede ser un obstáculo para que baje la inflación?
Bueno, como hemos dicho ya de alguna manera otras veces, a nuestro juicio la inflación va a bajar el año próximo, asumiendo que los precios internacionales de los alimentos no suben como subieron este año. Las frutas y verduras también deberían bajar y con una política monetaria más restrictiva, todo eso debería permitir un descenso de la inflación hacia niveles del orden de un 6% anual aproximadamente. De todas maneras, las cifras de actividad económica del tercer trimestre confirman que las presiones inflacionarias por el lado de la demanda interna pueden llegar a ser muy fuertes. Y a eso se suma una política fiscal que, según anunció el gobierno, será más expansiva y una política salarial en el sector público también expansiva, lo cual hará probablemente que todo el esfuerzo del combate a la inflación eventualmente recaiga solo sobre la política monetaria. Y en ese marco el Banco Central puede verse en el dilema de escoger entre abandonar el objetivo de inflación el año próximo o apretar aún más la política monetaria y aceptar un mayor descenso todavía del tipo de cambio.
Cerramos el análisis económico de hoy. Nos despedimos de Sandra Pérez Ramos, economista de la consultora Deloitte. Sandra, gracias y nos despedimos ahora, en realidad, hasta la semana que viene ya, ¿no?
Sí, hasta la semana que viene, entonces.
Lunes, martes, ya, sí. Ya confirmaremos el día.
Perfecto, entonces, hasta la semana que viene.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.